Tu reacción con relación a lo que fue dado a conocer en la mañana de hoy, este verdadero escándalo, estas grabaciones donde se manejan inflar votos por dinero, donde se manejan yo voy a destruir al Partido Liberal si me pide el Partido Colorado, todo dicho por un alto funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, no por el chofer, con todo el respeto, no por el guardia de seguridad, con todo el respeto, no por un humilde cronista al servicio de la oficina de prensa. Lo dijo alguien vinculado al sistema informático, el de CJE.
Sí, efectivamente. En realidad lo que revela, y esto se desnuda de manera absolutamente obscena, la manera en la cual se maneja un sistema electoral en crisis, ¿verdad? Un sistema electoral que hace mucho tiempo, y lo venimos sosteniendo, esto digamos es la crónica de una muerte anunciada. Hace mucho tiempo nosotros venimos denunciando desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y hoy obviamente me hago eco de todas esas denuncias desde esta banca. Hemos denunciado a Jaime Bestar, a Malenejo Apenca y a Ramírez Sanjotini en dos oportunidades. Una de ellas la Fiscalía terminó desestimando. El tema de la corrupción en la estructura del TSJE no es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que si la cabeza está podrida, todo el resto de los órganos se sienten habilitados para hacer este tipo de ofrecimientos de mercado, porque realmente la manera en la desembolsada en la cual este directivo ofrecía sus servicios particulares, yo respondo a quien me paga, decía en alguna parte, ¿verdad? En realidad el que le paga es el pueblo paraguayo y un salario bastante alto. No hay ninguna garantía, y nosotros te dijimos, ¿verdad?, cuando contábamos los votos, que fundamentalmente en la periferia donde el control electoral era escaso, y cuando el TSJE se lavaba las manos y decía, acá la culpa es de aquel partido, movimiento o candidato que no tiene cómo controlar, cuando es al revés, ¿verdad? El propio TSJE era el que debería brindar las garantías para que ese escrutinio sea verdadero, para que esas mesas realmente reflejen en las actas lo que pasó en la votación. Entonces hay muchas conspiraciones en torno y que perjudican a las candidaturas pequeñas, a los partidos minoritarios, y que obviamente inflan a los grandes partidos, en donde no hay ningún empacho en decir si te falta 200 o 300 votos como si fuera nada, ¿verdad? Uh-huh. Yo te doy, ¿verdad? O sea que él se apodera de la voluntad popular y finalmente la oferta al mercado. Es gravísimo lo que pasa, Héctor. Yo creo que amerita y existen causales suficientes para repensar toda la estructura electoral. Hay una responsabilidad política muy grande de los tres ministros del TSJE que no se, digamos, que uno no se debe contentar con un simple comunicado de tres párrafos. Acá hay una interpelación seria que debemos realizar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que está inficionado, ¿verdad? Veamos que nada más esta semana presentaba su inamovilidad Huapenca, ¿verdad? O sea, acá hay cuestiones graves. Este es un momento oportuno, yo quiero ver el vaso medio lleno, para que la ciudadanía pueda enarbolar nuevos proyectos electorales. Yo no sé si el desbloqueo será la solución, pero lo que sí te puedo decir es que este sistema ya no funciona y que tenemos que ser capaces de sacar, digamos, de esta experiencia tan audible, porque esa es la realidad, algo bueno para nuestro país, querido Héctor.
Hablando como abogados, en donde lo que uno puede decir y revelar debe ser probado y comprobado. Con decir la justicia electoral a través de sus directivos principales, que, y no sus miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sino sus directivos principales, de que es imposible hacer lo que ofrecía por dinero y Iturburu, ¿nos quedamos con eso o qué concreta o prácticamente habría que hacer?
No, acá tenemos que discutirlo esto en el seno fundamentalmente del Poder Legislativo, que es un poco el que debe hacerse eco de estas realidades, y la justicia tiene que actuar, ¿verdad? Acá existe por lo menos sobrada sospecha para la apertura de una investigación que nos debe conducir a un montón de cabos sueltos que deja este señor, digamos, en sus confesiones, ¿verdad? En sus confesiones, que evidentemente son audios que son indiciarios, ¿verdad? Porque no existe tampoco probablemente la autorización legal para que eso se convierta en una plena prueba. Pero sí existe un pequeño, digamos, conducto que puede seguir una fiscalía seria, una fiscalía responsable. En ese momento se deberían estar allanando las oficinas del TSJE, precautelando la prueba, ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, y no que se constituya esto en una mera indignación virtual y mediática que finalmente termina con la ya consabida impunidad, ¿verdad? Acá no pasa nada, le metemos al freezer a este funcionario que es antiguo, que es nuestro compadre, que hacía el trabajo sucio, porque evidentemente lo hacía, ¿verdad? Y después que pasa un tiempito lo desempolvamos como si acá nada hubiese pasado. Eso es lo que nos tienen acostumbrados, bueno, y eso se debe también a una fiscalía que no tiene políticas públicas en el tema de corrupción. Lo hemos visto no solamente en este caso, sino en otros en los últimos tiempos. Acá hace falta instalar políticas públicas. Acá Sandra Quiñones, que es nueva, que es de la casa, debería estar encabezando y liderando una investigación que tenga por objetivo desmontar una estructura que evidentemente tendría servicios que son servicios entre comillas, que deberían ser públicos, que deberían arrojar transparencia. Este señor debía fidelidad, porque era lo que decía él, ¿verdad? Yo no estoy poniendo, digamos, ningún ápice de contaminación mía, ¿verdad? Él debía fidelidad a aquel que le contrataba. Uh-huh. Yo no lo contraté, quiere decir que me habrá jodido unos cuantos.
Debemos ir, porque uno si quiere vender un servicio, quiere vender importancia por unos cuantos pesos o unos muchos pesos, debe dorar la píldora. ¿Dónde sabemos si realmente esto no correspondía a ese proceso de dorar la píldora, o es la revelación sin duda alguna de una práctica corrupta que echa por tierra la imagen del TSJE? ¿Dónde está la clave de todo esto? ¿Cuál es la clave? Y si encontramos esa clave, ¿qué consecuencias debería darse? ¿Deberíamos anular las elecciones pasadas?
Yo creo que eso ya acá en este país, en la política de hechos consumados, sería imposible anular las elecciones, ¿verdad? Eso no va a ser fácil, ni menos todavía sin la fuerza necesaria. Acá lo que debemos es aprender de estos errores garrafales, aprender de que esto no se tiene que terminar dentro de uno o dos meses, aprender que las elecciones municipales son en el 2020 y que no podemos seguir nosotros bajo este mismo sistema electoral. Uh-huh. La nulidad de las elecciones es muy difícil de comprobar, de consumar. Acá se tiene que encontrar un 20% de actas, eso ya está todo juzgado, todo, digamos, todas esas instancias ya están preclusas. El propio Tribunal de Justicia Electoral se encargó, ¿verdad? Tampoco es la anarquía, ¿verdad? A partir de ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y hay que ser razonables. Y la gente tiene que salir a las calles, porque evidentemente no elegimos nada. O elegimos muy poco, o incidimos muy poco en las elecciones, porque finalmente esto se maneja a vacío desde arriba.
Y mira, y nadie hace nada. Estamos a casi 6 horas como máximo, creo, de haberse dado a conocer los audios y no estoy viendo movimiento de alguna gente del Ministerio Público, no estoy viendo una denuncia particular, no estoy viendo, sí. No estoy encontrando, no estoy viendo las acciones.
¿Verdad? Hay de mucha complicidad, ¿verdad? Fundamentalmente acá es quien le pone la cola al tigre el tema, ¿verdad? No sé, hay muchas cosas que tenemos que estudiar, y nosotros tenemos un brazo ejecutor que es la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Estamos hablando con los compañeros, estamos insistiendo que ya no podemos seguir siendo los ciudadanos la punta de lanza de este tipo de denuncias. Esperamos a Sandra Quiñones cordura, esperamos realmente que cumpla su rol de representante de la sociedad, un rol monopólico, hay que decirlo, del Ministerio Público, lo cual nos ata de pies y manos, inclusive a los miembros del Congreso, ¿verdad? Que solamente lo que podíamos acá instalar es un juicio político, pero el resto de las acciones las debe tomar la Fiscalía como representante de la sociedad.
De manera, hablando de posturas políticas, tu bancada, vos en particular, ¿qué propondrían, perdón, en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Baja, diputada?
Y por lo menos el debate. Nosotros estamos analizando, ¿verdad? Todo está muy fresco, hay que ver un poco y leer cuáles son. He visto que se le separó ya del cargo, hay que hacer el seguimiento, hay que pedir informes. Creo que también hay otras personas que ya habían presentado denuncias, inclusive al Ministerio Público. Hay que pedir informe un poco de cómo continuó, pero son posiciones que en este momento te puedo decir que callados no nos vamos a quedar. Esto ya no lo hicimos cuando estábamos del otro lado del mostrador, no lo vamos a hacer ahora. De hecho, que mi repudio es serio, es responsable, es doloroso también, ¿verdad? Porque duele realmente presentarse a una elección y saber que mucha gente fue a votar por uno y que al final un tal Iturburu le estaba repartiendo los votos y diciendo, yo te puedo dar 200 o 300 votos y lo que te falta. Y creo que la candidata justamente en cuestión era una del Departamento Central.
¿Quién era la candidata?
No tengo idea de eso, pero se escuchaba varias veces Central, ¿verdad? Quiere decir que acá fuimos los grandes desposeídos, fuimos los del Departamento Central.
Bueno, ahí estamos. Diputada Katia González, vamos a ver qué pasa acá, si no es un ruido más. Y como siempre, otro escándalo tapa el presente. Vamos a ver si, ojalá que eso no pase y que esto llegue hasta el final, caiga quien caiga y con las consecuencias que deban darse. Ojalá.
Así es, Héctor, ojalá, así es.
Doctora Katia González, hasta luego, diputada.
Un abrazo.